capítulo 9 y vamos a leer del versículo 32 a 34. Un mudo habla. Es otra historia de un milagro que solamente está escrito en el libro de San Mateo, empezando en 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no existe una palabra en las Escrituras que no es de buen uso para tu reino. Todas las Escrituras son útiles para nuestro crecimiento. Y pedimos que este texto breve sea usado por tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, pedimos tu perdón por nuestros pecados. Oramos que bendíganos a pesar de nuestros pecados y fragilidad. Pedimos que trabajes y obres en nosotros. Pedimos que especialmente hoy en día, incluso como el Señor ha sanado muchas personas, que hagas la obra grande de salvar. Pedimos que nos escuches en nombre de Cristo. Amén. Hemos contemplado una gran cantidad de señales y prodigios que nuestro Señor había realizado y reconocemos un sentido único de la gloria del poder y la autoridad de nuestro Señor revelado por cada señal. Esta mañana veremos otra señal única que conducirá a la conclusión de esta sección particular de señales antes de que nuestro Señor comisione y envíe a sus 12 apóstoles en el capítulo 10. Tal vez recuerdan que muchas veces he dicho que los milagros de nuestro Señor se usaron ante todo como un medio para autenticar su oficio, llamamiento y enseñanzas mesiánicas, mientras señalando la gloria de la resurrección perfecta y restauración de todo su pueblo, a quien él redimiría con su sacrificio venidero. Es por eso que las secciones de sus enseñanzas a menudo están rodeadas de estas señales y prodigios en los evangelios, porque hay muchos milagros cuando Él está enseñando. Mirando hacia atrás y hacia adelante, podemos ver este patrón con tanta claridad. No es una coincidencia que inmediatamente después del sermón del monte, el corazón mismo del mensaje de Mateo a los judíos, estamos inundados por una avalancha de toda clase de señales milagrosas que son únicas y profundas. El sermón del monte termina al final del capítulo 7. Luego en 8:1 al 4, Jesús limpia a un leproso. En 8:5 al 13, sana al criado del centurión desde lejos. En 8:14 al 15, él sana a la suegra de Pedro. Y en el versículo 16 al 17, muchos enfermos y poseídos por demonios fueron sanados. En 8:23 al 27, el Señor calma los vientos y las olas en el mar de Galilea. En 28 al 34, sana a los dos endemoniados. En 9:1 al 8, sana a un paralítico. En 9, 18 al 26, él sana a la mujer con flujo de sangre y luego resucita a la hija de Jairo. Y la última vez, en 9, 27 al 31, encontramos a nuestro Señor sanando a dos ciegos. Esta mañana le encontraremos sanando a un hombre mudo poseído por un demonio. Y luego llegaremos a una conclusión resumida, el gran final, donde se nos dice que él sana toda enfermedad y toda dolencia en todas las ciudades y aldeas. Y luego no es una coincidencia que avanzamos a una nueva sección donde el Señor, habiendo autenticado su oficio y enseñanzas por sus señales y prodigios, les envíe a sus apóstoles para ir y predicar y realizar señales y prodigios en su nombre que también servirían para autenticar su llamado apostólico. Primero comienza dándoles instrucciones críticas en preparación para su ministerio. Con este fin, el registro de señales milagrosas por parte del Señor, por Mateo, se ralentiza dramáticamente hasta llegar al 14, con la excepción de unas pocas en capítulo 12 que son directamente relevantes para sus enseñanzas. Y así, mirando hacia adelante, si tienes una Biblia con letras rojas, verás mucho rojo en las próximas semanas. Dicho todo esto, veamos el breve texto que tenemos frente a nosotros, donde una vez más encontraremos a nuestro Señor realizando una señal única y poderosa que dará fe de su autoridad mesiánica. Entonces, capítulo... Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Aquí se nos habla de un mudo que fue llevado a Jesús, es decir, era incapaz de hablar y era poseído por un demonio. El hecho de que este hombre fuera llevado a Jesús parece indicar que, a diferencia de los endemoniados de la tierra de los gadarenos, este hombre era más dócil. Recuerden, estos hombres eran feroces, rompían cadenas y grillos y vivían entre los sepulcros. Eran locos. Dicho esto, este hombre estaba claramente... Este hombre era más dócil. Sin convertir esto en un discurso teológico sobre demonios, hay diferentes clases de demonios que afectan a las personas de maneras diferentes. Dicho esto, el hecho de que los dos endemoniados de la región de los gadarenos estuvieron poseídos por una multitud de demonios, pero este hombre no pudo hablar, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Jesús ataca la raíz del problema y la dolencia principal del hombre se soluciona. Echa fuera al demonio y el hombre habla. Y inmediatamente podemos notar dos hechos que surgen de esta muy simple y corta cantidad de información. Dos cosas. Uno, como hemos visto en el pasado, mientras que cada dolencia y dolor de la humanidad no está necesariamente vinculada a alguna causa del pecado directa, en última instancia, cada dolencia y dolor de la humanidad es el fruto de la maldición del pecado sobre la humanidad. No hay ninguna. No queremos decir, estás enfermo porque estás pecando. Pero estamos enfermos debido a la maldición. Somos un pueblo caído. No hay ninguna cantidad de sufrimiento o mal o daño hecho o soportado por cualquier persona en este mundo que no sea producto de la caída del hombre y su rebelión contra Dios. La gente no sufre porque Dios diseñó esta creación para ser un mundo de tortura para criaturas vivientes, como si Él disfrutara viendo a la gente en agonía. Algunas personas creen esto. Pero esto no es el caso. Esto no es el caso con el virus corona. No es que Dios tiene placer en ver sufrimiento. No. No es así con Dios. Dios no se deleita en ver el sufrimiento. No. La gente sufre como consecuencia de haber incurrido en el justo juicio de Dios debido al pecado de la humanidad. Esto es el caso. El sufrimiento existe debido a la caída. Por eso en el Génesis capítulo 1, Dios hace todo lo posible para comunicar el hecho en numerosas ocasiones de que lo que lo había creado era bueno en gran manera. Dios es bueno. Y la realidad del sufrimiento, claro que viene de la maldición, de la caída. Porque en Génesis se nos dice, Dios dijo, todo era bueno en gran manera. De nuevo, todo era bueno en gran manera. En capítulo 3 vemos por qué cosas cambian. La maldad solamente entra al mundo cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, trayendo la maldición de la separación de Dios y la muerte a este mundo. Por eso es importante darse cuenta de que aunque Dios usa y ordena el sufrimiento en este mundo para fines justos, lo hace en el contexto del desarrollo de su plan de redención, mediante lo cual con gracia está rescatando a un pueblo de la maldición de la caída que nosotros hemos causado. Entonces nos lleva al segundo hecho crítico que surge de lo que acabamos de leer en el versículo 33. Es directo. 2. No solo es el caso que Dios no es la causa última del sufrimiento de la humanidad, pero además, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, Él realmente proporciona la única cura para la humanidad, lidiando con la causa y la consecuencia de nuestro sufrimiento al lidiar con nuestro pecado. Tú ves, Dios no es simplemente se ocupa de los síntomas, como lo hacen muchos en la especialidad de la medicina hoy en día. Vemos esto muchas veces, los médicos ocupándose de los síntomas. Dios siempre llega a la raíz, que a su vez lidia con los síntomas incómodos. Imagínate así Jesús le devolviera la voz a este hombre mudo mientras dejaba al demonio en su lugar. ¿Qué bien haría eso en última instancia? La causa principal del problema seguiría existiendo, pero aquí Jesús se enfoca en la raíz del problema, echa fuera al demonio y luego el hombre está completamente restaurado, de modo que también habla de nuevo. Él se ocupa con la raíz. Primero, ¿no es esta una imagen de cómo Dios lidia con el problema fundamental del sufrimiento de la humanidad? ¿Qué pasa si Dios nos concede todas las comodidades de esta vida, eliminando todas las formas de sufrimiento temporal, mientras dejándonos en nuestro pecado solo para estar alejados de Él para siempre? ¿De qué serviría eso realmente? Pero Dios ama tanto a su pueblo que prefiere ordenar el uso del sufrimiento como un medio para llevar a la gente a su Hijo para que puedan ser limpiados de sus pecados, otorgándoles la vida eterna, compañerismo, comunión con Dios. Y esto en última instancia conducirá a la resurrección del cuerpo en un estado nuevo y glorificado donde el sufrimiento ya no existirá. Esto es lo que está haciendo Dios con nuestro sufrimiento. Hermanos, debemos tener esto en cuenta cuando nos veamos tentados a quejarnos de nuestros sufrimientos. Dios siempre tiene en mente el bien mayor y más profundo. Y yo creo que tenemos eso representado aquí a modo de ilustración de alguna manera significativa. Este hombre es llevado a Cristo debido a su dolencia. Era mudo, endemoniado. Se encuentra con Cristo debido a ella, debido a su dolencia. El Señor echa fuera al demonio, que a su vez restaura al hombre primero y más importante a Dios y luego a un estado del bienestar físico. Jesús ataca las raíces y los cimientos y no simplemente los síntomas. Él sana el alma y luego se lleva a cabo la restauración física. Y Él es el único que puede hacer esto. Es el punto aquí que quiero que vean ustedes. Nadie y no existe ningún otro medio de llegar a la raíz en toda la creación. En el mejor de los casos, todos los cultos y religiones colocan curitas sobre el cáncer, quizás proporcionando un alivio físico temporal, mientras dejando al demonio del pecado en su lugar. Solo Jesús redime al cuerpo y alma, comenzando con el alma en esta vida. Lamentablemente, la psicología moderna a menudo utiliza todo tipo de métodos modernos para aliviar la culpa en el corazón de los perdidos, de modo que puedan aliviar los meros síntomas que en realidad podrían servir para llevarles a Cristo. Siempre digo que el psicólogo, la ciencia detrás de ello, ellos saben las enfermedades muy bien y pueden identificar problemas. El problema es cómo manejan los asuntos. Convencen a las personas de arrojar la culpa personal a las circunstancias, a la educación pasada, a los problemas sociales, o a cualquier otra persona o cualquier otra cosa que pueda separarla de su propia conciencia. Y esto es lo que hacen. Y al hacerlo con la adición de un poco de medicación, no estoy diciendo que es malo la medicación, pero con la adición de un poco de medicación, pero hay momentos cuando no lo usa correctamente, evitan que las personas encuentren la verdadera cura y la solución en Cristo. Ocultan los síntomas, lo que les permite ignorarlos, mientras no logran lidiar con la verdadera culpa de su pecado. Y francamente, no pueden eliminar esa culpa porque solo Jesús puede hacer eso, habiendo llevado la culpa de los pecadores en su propio cuerpo en la cruz. Entonces aquí vemos que Jesús es la única perfecta y completa solución para los pecadores, quien lidia primero con la raíz antes de aliviar las consecuencias. Y esto es un punto principal que tenemos aquí. Versículo 33, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Una vez más, dando testimonio de la autenticidad del oficio y llamado mesiánico del Señor Jesús, al mismo tiempo validando su enseñanza, la gente se maravilla del poder único que él ha exhibido aquí al sanar a este mudo endemoniado. Nunca antes se había hecho nada como esto en Israel. Claramente, Dios estaba utilizando señales y prodigios por medio de su Hijo para que la gente viniera a abrazarle como su Mesías y Señor. Pero los líderes religiosos, endureciendo aún más sus corazones ante un milagro tan profundo y obvio, responden de la manera más atroz posible. De hecho, blasfemando contra el Espíritu Santo que obraba en y por medio de Jesús. Increíble. Estaban acusando a Jesús. Es increíble. Versículo 34, se nos dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dado que nuestro Señor responderá más tarde a esta acusación, por ahora, limitaré mis comentarios en su mayor parte a la acusación absolutamente ridícula y perversa. ¿Qué exactamente están diciendo los fariseos? Bueno, no pueden negar que ha tenido lugar una maravilla profunda y que algo como esto nunca antes se había visto en Israel, como habían dicho las multitudes. No pueden negar. Entonces tienen dos opciones aquí. Pueden humillarse, confesar su pecado y especialmente su perversa oposición al Señor y volverse a Él en busca de gracia y perdón, incluso ahora. O la segunda opción, pueden ser tercos y orgullosos y buscar una manera completamente loca de desacreditar la obra del Señor, tratando de divorciarla de ser una verdadera obra de Dios, ofreciéndonos una ilustración profunda del poder absoluto del orgullo en el corazón del hombre. Ellos eligen la última ruta, llegando al extremo de afirmar que Jesús aquí se ha inspirado en el poder de Satanás mismo en lugar del Espíritu de Dios, llevando a la expulsión del demonio de este hombre. Si alguna vez debemos apreciar la dureza del corazón humano, hermanos, véalo en los líderes religiosos aquí. Y recuerden, estos hombres eran los líderes espirituales de Israel que estudiaron las Escrituras y estaban en la posición de enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Si nunca existiera la necesidad, si nunca existiera la necesidad de proporcionar un testimonio que declare que los milagros por sí solas no pueden llevar a un individuo a abrazar la verdad, si nunca existiera un testimonio para afirmar el alcance de la dureza natural de la humanidad que solo Dios puede vencer, lo vemos aquí, ¿verdad? Y consideren la ironía aquí, hermanos. ¿No es asombroso encontrar que aquellos que estaban verdaderamente en las garras de Satanás, aquellos cuyo padre era el padre de mentira, podrían realmente acusar al Señor de estar en las mismas garras? Bueno, su hipocresía y engaño eran reales y sin excusa. Y esto fue intencional. Pero sepan cuán poderoso es el pecado del orgullo en el corazón del hombre, que debería, con ninguna consideración sincera del bienestar de su propio alma, negar incluso lo obvio en lugar de humillarse y abrazar la vida. El hombre prefiere ser visto como recto y elevado a los ojos de los mortales durante los breves momentos de esta vida, en lugar de humillarse y buscar la gracia gratuita y gloriosa de Dios que le concede la vida eterna. El hombre natural prefiere ir orgullosamente al infierno en lugar de estar humildemente al cielo. Y así, los fariseos aquí hasta su propia condenación buscan distorsionar la verdad obvia que las multitudes sin educación confiesan y atribuyen la obra de Cristo al gobernante de los demonios. Vemos la respuesta del Señor más tarde. La próxima que todos los supuestos eruditos y estudiosos de este mundo hablan de manera diferente sobre asuntos esenciales relacionados con su fe. Hermanos, recuérdales de este evento y que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Aquí vemos que no es relevante aquí. Habiendo dicho esto, algunas aplicaciones finales. Es un corto texto. Reconoce la poderosa organización del testimonio de Mateo sobre la vida y las obras de Jesús para su audiencia judía y llévalo contigo mientras buscas ministrar el evangelio a otros. La autoridad de Jesús y la plena afirmación de su oficio mesiánico, de su enseñanza y de su misma divinidad se han mostrado grandemente ante grandes multitudes cuando caminó sobre esta tierra. Es muy obvio aquí. Estas señales y prodigios, estos son hechos históricos reales, amigos. No son parábolas. Estas cosas realmente sucedieron y definitivamente recomiendo alentar a los judíos incrédulos a leer el Evangelio de Mateo. Es lo primero para los judíos. Mateo está escrito para judíos. Llega hasta el fundamento de exponer la inutilidad y corrupción total del judaísmo presentado por los fariseos y líderes de la época de nuestro Señor, lo cual sirve como base de la fe judía hoy. Es la misma fundación, el mismo fundamento. Viene de los fariseos. Y Mateo expone maravillosamente la verdadera naturaleza del judaísmo fariseico y cómo no llega al corazón y por qué presenta un callejón sin salida de vacíos rituales religiosos que nunca podrían arreglar las cosas con Dios. Y en el proceso de hacer esto, Mateo presenta a Cristo en toda su gloria, como el único que llega y trata con la raíz del asunto, la gran mancha y infección de nuestro pecado. Y gracias a Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos son resucitados. Y el mensaje que acompañó a todos sus señales y prodigios se mantiene hoy como antes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No podemos ganar nuestra salvación. No podemos. Jesús puede cambiarnos y darnos corazón nuevo. Segundo, muchas veces las terriblemente dolorosas, debilitantes y humillantes enfermedades son lo que llevan a los pecadores a Cristo. Vamos a orar con estos mismos fines por nuestros seres queridos y amigos perdidos. Era una bendición que este mundo endemoniado tenía esa condición, porque llevó a su salvación la ceguera, la sordera, el cáncer, los diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes, todo tipo de lesiones. Pueden ser amigos dulces cuando llevan a los perdidos a encontrar a Cristo. Tienen una forma de humillarnos y enseñarnos a contar nuestros días. Vamos a orar que Dios use tales mensajeros para impulsar a muchos más a encontrar la gracia en Cristo. Tenemos los más poderosos en el mundo, pero cuando están bajo la mano de Dios de enfermedad, Dios quita el orgullo por medio de enfermedad. Finalmente, para los que no son salvos, reconoce que tu mayor enemigo muchas veces será tu propio orgullo, que es el mayor compañero de Satanás en tu caída completa. Nunca encuentres el mayor compañero de Satanás es tu orgullo. Nunca encontrarás a Cristo, es un hecho. Nunca encontrarás a Cristo hasta que te humilles y le busques en verdad y encuentres su gracia gratuita. Con ninguna persona orgullosa encontró a Cristo. Considera que hay una sentencia de muerte en ti en este mismo momento. Está en todos nosotros en este momento, aunque no te des cuenta en ella. En este momento, te estás muriendo, amigo mío. Tendemos a reconocer este solo cuando alguien se ve afectado por una enfermedad terminal, pero el hecho es que estás muriendo ahora mismo. Tu cuerpo está ajustando a un reloj. Es el reloj de Dios. Y no tienes control. Algunas veces decimos, quiero vivir hasta los 80, pero no podemos. Y al igual que todos los que eran antes de ti, está designado para ti un día muy específico cuando Dios pondrá tu cuerpo en un ataúd para que lo vean los dolientes. Hemos hablado, este hombre en la película Black Panther, quien se murió y era tan joven. Un actor famoso, y muy joven, pero tenía cáncer, y no podía vencerlo. Y llegó el momento, y se murió. No sabemos. Y eso podría ser mucho antes de lo que tú crees, pero de cualquier manera es cierto. Te suplico que no mueres sin estar preparado. si tú mueras en tu pecado, entonces no estás listo. No mueras en tu pecado. De hecho, busca ahora, disfruta la comunión con Dios ahora en esta vida. Encuentra vida abundante y útil en el presente, sirviendo a un propósito verdadero y duradero de acuerdo con la voluntad de tu Creador. La salvación no es una mera medio de escapar el juicio. Es mejor. La vida es mucho mejor en el presente cuando conoces a Cristo. Tu vida va a tener sentido. No es vida sin Cristo. Puedes servir tu Dios con los años que te da. Hay gozo en servir a Dios. Y si no eres cristiano, no entiendes esto. Una ilustración que yo di hace muchos años desde este púlpito es una ilustración tal vez tonta, pero si ustedes tienen una barca, y muchas personas tienen barca, y si la barca está detrás de tu camión, y imagínate si toda la vida de la barca está en tu casa, o tal vez detrás de tu camión, la barca, pero nunca se pone la barca en el agua, y un día, después de años y años y años, finalmente, y la barca piensa que es normal, pero finalmente se pone la barca en el agua, y la barca dice, increíble, esto es porque estoy aquí, para estar en el agua. Ahora me siento como... Pero si no eres cristiano, eres como una barca que no está en el agua. La vida es mucho mejor en el presente cuando conoces a Cristo y luego entrarás en tu recompensa eterna donde hay gozo a la diestra de Dios para siempre. Si no conoces a Cristo hoy en día, búscale. Es un Salvador que te puede salvar y puede cambiarte desde la raíz, desde adentro hacia afuera. Y Él puede. Y Él lo hizo. Porque se murió. Se convirtió en hombre. Y fue crucificado. Soportó la ira de Dios que merecemos. Y se murió. Y fue levantado 3 días. Luego victoriosamente. Y si creemos en Él. Él puede quitar nuestros pecados. Y nos da vida nueva. Que Dios te dé la gracia hoy en día para conocerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que estudiamos hoy. Gracias por la obra de Jesucristo y estos individuos, como sana a este mudo endemoniado. Gracias que eres un Dios que llega a la raíz, no simplemente lidia con los síntomas. Primero lidias con y atacas la raíz. Oramos que nos des gracia como tu pueblo a no estar avergonzado de este evangelio, pero para proclamar tu evangelio con audaz. Oramos por los que no te conocen, que cambie sus corazones. Sabemos que búscale, si le busques en verdad, que tú puedes salvar. Pero se necesita la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos tu Espíritu Santo y que los pecadores puedan ser salvos. En nombre de Cristo, amén.